La mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Materia Verde. Soy Kevin Valencia y desde nuestro podcast, en una alianza que nos llena de orgullo con la comunidad juvenil de WWF Ecuador, abrimos este espacio no solo para conversar, sino para explorar las diferentes perspectivas sobre problemáticas ambientales que nos llevan de la preocupación a la acción. Bienvenidos a un diálogo sobre cómo se construye un futuro más justo, no en la lejanía, sino desde el aquí y el ahora. Agradecemos también a Flaxo Radio por ser la ejecutora de esta misión, por entender que bajo nuestra perspectiva, un micrófono puede ser una herramienta de empoderamiento y que pueda amplificar las voces de una generación que se preocupa y se encuentra comprometida. Hoy nos sumergimos en una de las fuerzas más transformadoras de nuestro contexto, las comunidades juveniles. Queremos entender su funcionamiento desde el origen, ir más allá de la pancarta y la consigna para explorar qué significa, en pleno 2025, ser joven y decidir no ser indiferente ante un planeta que nos pide ayuda. Las comunidades juveniles han mutado. Han trascendido el acto de protesta para convertirse en una red de comunidades de cambio que, además de actuar, presentan propuestas de política pública, desde la experiencia local y juvenil, que crea empresas sociales, que recupera saberes ancestrales y que utiliza la tecnología para organizar la esperanza a escala global. Es actualidad, es comunidad, somos redes sociales, somos inteligencia artificial, es hablar de juventud. En el diálogo de hoy vamos a enfocarnos en el cómo, desde una perspectiva de comunidad juvenil en crecimiento. Conoceremos sobre la organización y la planificación que transforma la energía juvenil en un impacto real. Hablaremos de los pasos para iniciar un movimiento, de los desafíos logísticos que se enfrentan y de cómo se mide el éxito más allá de una publicación viral. Así que te invito a que te prepares, no solo para escuchar una entrevista, sino para participar en una reflexión, una que busca conectar con esa parte de ti que se pregunta, ¿son mis preocupaciones únicamente mías? ¿O existen comunidades que comparten mis preocupaciones e intereses?
¿Piensas que usar una bolsa de tela en vez de una bolsa plástica va a cambiar el mundo?
Bienvenidos a un espacio donde la sostenibilidad no es una moda, sino un proceso auténtico. Esto es Materia Verde, un podcast donde repensamos nuestra forma de vivir y proponemos formas de actuar que nacen desde lo cotidiano y lo colectivo.
Aquí venimos a deconstruir estereotipos. Vamos a cuestionar, proponer y transformar.
Donde lo comunitario importa y las pequeñas acciones se convierten en resistencia. Esto es Materia Verde, un podcast de Flaxo Radio con la conducción de Kevin Valencia y colaboración de la comunidad juvenil de WWF Ecuador. Cuando pensamos en activismo o en comunidades juveniles medioambientales, a menudo viene a la mente la imagen de una protesta. Pero la realidad es mucho más compleja y profunda. Es una forma de organización comunitaria. La educación ambiental, el voluntariado, la incidencia en políticas públicas y la creación de espacios seguros para el diálogo. En un mundo que a menudo nos dice que somos muy jóvenes para liderar o muy inexpertos para decidir, efectivamente existen comunidades que demuestran todo lo contrario. Espacios donde la pasión se encuentra con la estrategia y la frustración se transforma en propuestas colectivas. Y para hablar de todo esto, hoy nos acompaña una voz líder en estos movimientos. Ella está al frente de una de las comunidades, de una de las redes juveniles en crecimiento más importantes del país. Le doy la bienvenida a una gran amiga, Rebeca Martínez, quien lidera la comunidad juvenil de WWF Ecuador. Rebeca, qué gusto tenerte aquí.
Hola Kevin, muchísimas gracias. Gracias también por este espacio y por invitarme y un saludo muy cordial a todas y todos quienes nos están escuchando.
Rebe, antes de sumergirnos en el trabajo de la comunidad, me encantaría que nos contaras un poco sobre ti. ¿Cuál fue ese momento que te hizo decir, tengo que hacer algo, quiero involucrarme en el activismo ambiental?
Buenísimo. Bueno, muchas gracias por esta pregunta tan importante que capaz toca una fibra muy sensible en mí. Yo creo que, bueno, quiero empezar contándote que yo hago teatro. Ya soy hija de dos teatreros. Mi mamá es profe de teatro, mi papá también hace teatro, los dos se conocieron haciendo teatro. Y digo esto porque no creo que haya una forma más bonita de acercarse a una realidad social y de querer luchar y transformar que no sea el arte. A partir de que crecí viendo muchas realidades sociales, ¿no? Cuando uno hace teatro, uno va, investiga, camina, ve las pisadas de los otros con otros zapatos, digamos, aprende muchísimo. Y es a partir de ahí que desde muy joven yo decidí que mi propósito de vida iba a ser dejar una huella en donde esté. Dejar una huella en mi país, dejar una huella en mi ciudad, dejar una huella en mi región, dejar una huella en el mundo, porque no tiene mucho sentido en realidad caminar y transitar en una vida que es tan corta sin dejar algo a los demás, ¿no? Sin dejar un impacto positivo en donde estamos. Cuando empecé en el mundo del activismo, digamos, del activismo ambiental, bueno, empecé en realidad con mucho antes con el activismo político, ¿no? Yo empecé trabajando para algunas figuras políticas del país, empecé haciendo activismo por la democracia, por los derechos democráticos, por las mujeres, que siempre ha sido como el tema de género una parte muy importante dentro de mi formación, tanto académica, yo soy comunicadora social y estudié también ciencias políticas y también estudié un poco de diseño de proyectos. Y cuando yo empecé haciendo esto, dije, bueno, ¿qué es lo que puedo dejarle al mundo, ¿no? Entonces, obviamente, como te decía, empecé trabajando desde lo político, empecé trabajando desde el tema de género, pero más allá de eso, cuando se abrió una oportunidad increíble de la WWF para ser voluntaria en el año 2020, dije, ¿será que me lanzo? ¿Será que este es el momento de aprender algo nuevo? Y entré a la organización con un programa ya extinto, que es un voluntariado internacional. Entonces, entré a WWF y es aquí donde me encuentro con una realidad muy distinta, ¿no? Donde aprendo que para hacer conservación uno tiene que hablar de economía, al hablar de conservación uno habla de política, al hablar de conservación uno habla de temas de inclusión social, habla de género y habla de muchas otras cosas, porque el activismo ambiental o el activismo por la conservación va mucho, muchísimo más allá de lo que nosotros creemos o imaginamos, mucho más en un país como el nuestro. Y ahí es donde mi vida empieza a cambiar en unos 180 grados, digamos, y donde empiezo a ver no solo que nuestras acciones colectivas y democráticas y como juventudes tienen que tener un propósito, sino también que tienen que tener un propósito ambiental, porque atrás de lo ambiental está todo lo demás, ¿no? Eso que vi.
Muchas gracias, Rebe. Seguramente, ahora que lo pienso, muchísimos de los chicos que nos escuchan serán efectivamente los miembros de la comunidad juvenil de WWF, así que esta es una gran oportunidad para conocerte más. Y también para invitarlos a ellos a formar más sobre estos espacios en los que ellos también nos comenten sobre cuál ha sido su motivación para participar en estos grupos de activismo. Ahora hablemos, Rebe, si te parece, un poco sobre la comunidad, la propia comunidad juvenil de WWF. Háblanos de esta plataforma en la que actúas. Para quienes nos escuchan y quizás de hecho no la conocen, ¿qué es exactamente la comunidad juvenil de WWF? ¿Cuál es su misión principal?
Bueno, te cuento. La comunidad de jóvenes de WWF nace en el año 2020 y es un espacio que busca empoderar a las juventudes a través del hacer, ¿no? Hacer un cambio haciéndolo, valga la redundancia. En este espacio no solamente buscamos y empoderamos a las juventudes para que hagan un cambio positivo desde sus propias comunidades, sino también les apoyamos con herramientas y estrategias para llevar a cabo sus ideas. Siempre decimos que este es un espacio para quienes quieren empezar haciendo algo, pero no saben por dónde iniciar. Para quienes quieren dejar una huella, pero no están seguras o seguros de hacerlo. O para quienes simplemente son tímidas, tímidos y nunca antes se habían interesado por algo así. Y por eso se llama comunidad, porque no es un grupo, no es como una clase, ¿no es cierto? Son diferentes personas que tienen un bagaje muy distinto, vienen del arte, vienen de las ingenierías duras, vienen de la ciencia exacta, pero también vienen de las ciencias sociales, vienen de otros espacios culturales de diferentes zonas, ¿no es cierto?, para aprender, mezclarse entre sí y sostenerse también. Es parte de crear este tejido de sostenerse y dejar una huella y un impacto en donde está. Como te comentaba, este proceso inició en el 2020 con fondos de Suiza. Este programa empezó en realidad en Suiza y después se replicó en Latinoamérica, en Ecuador, y lo llevamos como un prototipo, ¿no? Para ver si es que nos funciona, si es que nos va bien, si es que tiene pegue, ¿no es cierto? Y la respuesta en realidad fue súper buena, fue súper linda. Tuvimos una convocatoria muy amplia y el proceso de selección fue muy arduo. Escogimos un grupo de 20 personas y después poco a poco este grupo fue creciendo, fue mutando, fue entrando más gente, fue yéndose gente, fueron regresando también, porque de esto se trata ser joven, ¿no? De ir descubriendo tu lugar en el mundo, de ir descubriendo qué puedes hacer tú en el mundo, ¿no? ¿Qué puedes hacer tú para dejar una huella en realidad? Y así empecé la comunidad de jóvenes de Quito. Después, y viendo que nos fue bien, ¿no es cierto? Nos fue bien en Quito, WWF decidió apostarle en otros países por el mismo modelo y se fue replicando en Bolivia, se fue replicando en Bután, se fue replicando en Tanzania. Ahora somos algunas comunidades de jóvenes que después de cierto tiempo, pues, nos reunimos, compartimos experiencias, aprendizajes, en realidad bajo una misma práctica, digámoslo así. Pero más allá de eso, en Ecuador mismo, volvimos a hacer como un ejercicio de cómo nos va, ¿no es cierto? De cómo funciona, porque este prototipo que te digo, este pilotaje empezó en Quito. Y decíamos, chuta, ¿será que nos va bien en la ruralidad? ¿Será que es igual? Entonces pilotamos. Y pilotamos en el corredor Yanganate-Sangay, en la parte del Placer, de Baños, de Río Verde, y la respuesta fue igual de buena. Desde luego que hay realidades diferentes, ¿no? Y una como juventud tiene que ser súper honesta y sincero, que esto es un espacio de voluntariado. Entonces tú al espacio de voluntariado le das alma, vida y corazón, pero también tienes otras obligaciones cuando eres joven, tanto en la ruralidad como en la parte urbana. Pero en la ruralidad hay una diferencia, y es que uno tiene que aprender a moverse de una forma distinta en la vida. ¿Y a qué voy con esto? Que desde luego nos fue bien en el CES, pero la diferencia es que nuestras juventudes en el CES también tienen otras obligaciones, son mamás, son papás, y a pesar de que es un grupo más pequeño, su valía es igual de grande porque deja mucho tiempo de familia de lado para venir a hacer un voluntariado que pretende dejar una huella dentro de su comunidad, dentro de su barrio, para seguir haciendo mingas de limpieza en el río en el que crecieron toda la vida y que quieren dejarlo limpio para sus hijas e hijos, ¿no? Entonces, bueno, me extiendo mucho, pero por ahí va cómo ha crecido y se ha desarrollado este tiempo en la comunidad de jóvenes. Hoy por hoy estamos abriendo otra vez las puertas a Quito para que empiece una nueva corte en Quito. Lo mismo estamos haciendo en Baños. Tenemos la idea de ampliarlo mucho más a otras ciudades del país. Pero obviamente la idea principal siempre bajo el mismo principio, ¿no? Que muchas y muchos de nosotros hagamos una diferencia a partir de acciones que sean concretas, que tengan nuestra identidad, que tengan nuestra sonrisa, pero que también hagan un impacto positivo por la conservación de nuestro país.
Rebe, es decir, la comunidad juvenil de WWF Quito, ¿fue la primera y la pionera de las comunidades juveniles?
Sí,
entendí
sí,
correctamente.
Sí, entendiste correctamente, sí, verás, empezó en el 2020, bueno, empezó en Suiza, ya. Nosotros fuimos las pioneras de Latinoamérica y el primer modelo de réplica en general que fue a partir de Suiza. Y después se replicó en Bolivia, después casi después de un año más o menos se replicó en Bolivia. Con fondos muy pequeños, en realidad esta comunidad empezó con fondos muy pequeños. Uno piensa que cuando habla de estos espacios, a pesar de que venimos de una organización madre tan, tan grande y tan bonita como es el Fondo Mundial para la Naturaleza, pensaríamos que tenemos fondos ilimitados, increíbles. No es así, la mayor parte de nuestros fondos los levantan nuestras propias juventudes, ¿no? Y bueno, esto se empezó replicando en Bolivia, después empezó en Tanzania. Decíamos, chuta, ¿será que funciona el mismo modelo? Porque de Latinoamérica a Tanzania hay como un charco de distancia, un montón de distancia. Pero no, funcionó porque el modelo principal es el mismo. Aprendes haciendo, ¿no es cierto? Tienes una idea, te ayudamos a bajar tu idea, te sumas con otras jóvenes, otros jóvenes que tienen las mismas ganas que tú, aprendes haciendo, replicas, y cuando ya te empoderas, digamos, como un líder de este espacio, tienes el deber de enseñar a las generaciones que vienen, ¿no es cierto? De abrirle los espacios, de seguir sembrando para que otra generación te coja la posta y así se siga replicando este trabajo en conjunto.
Perfecto. Y me llama la atención justamente esta organización madre de la que comentábamos. Y efectivamente la WWF es una organización global muy reconocida. ¿Cómo funciona esta relación con las comunidades juveniles? Al menos con la comunidad juvenil de Ecuador. ¿Qué nivel de autonomía tiene esta comunidad juvenil para poder proponer o ejecutar ideas propias o proyectos propios?
Quiero empezar contándote, Kevin, que el Fondo WWF es el Fondo Mundial para la Naturaleza. El Fondo Mundial para la Naturaleza lleva alrededor de 20 años de trabajo ya en el país. Y uno de los frentes importantes de esta organización, que es para la que yo trabajo actualmente como coordinadora de la comunidad de jóvenes, uno de los frentes importantes de nuestra organización es la educación y la movilización por la sociedad. ¿A qué vamos con esto? A que para nosotros una de las líneas principales es incidir o trabajar o movilizar a que las y los ciudadanos puedan incidir dentro de sus gobiernos locales, incidir dentro de sus gobiernos nacionales para gestionar un cambio favorable para la naturaleza y la convivencia humana. Entonces, tomando en cuenta esta línea de trabajo, tomando en cuenta que la forma en la que nosotros hacemos conservación es una conservación inclusiva, que se basa muchísimo en los derechos humanos, que pone también en una balanza importante tanto los derechos de la naturaleza como los derechos de los seres humanos, buscamos armonía en realidad, una convivencia armoniosa entre la naturaleza y los humanos. Entonces, a partir de ello, nosotros decimos, ok, el trabajar con juventudes es un frente muy importante. Y por eso, en el 2020, cuando se abrió esta oportunidad, imagínate, en el 2020 estábamos en plena pandemia, no teníamos... O sea, no había una incertidumbre enorme en el mundo, más aún en la cooperación internacional. Había una incertidumbre y un miedo total y absoluto de qué es lo que nos va a pasar. Y en medio de esa incertidumbre y en medio de este miedo, llegamos nosotros. Llegamos a decir, bueno, eres joven, quieres hacer algo, súmate a nuestra comunidad. Pensando que de pronto íbamos a tener 5 personas, 6 personas y tal. Cuando tuvimos cientos y cientos de personas que querían ser parte de este espacio, ¿no? Y claro, ya dijimos, bueno, es el momento de darle otro empuje. Ahora me preguntabas cuán autónoma es la comunidad de jóvenes. Bueno, como te comento, yo soy la coordinadora de la comunidad de jóvenes de WWF. Nosotros buscamos incentivar las ideas de las y los jóvenes que son parte de nuestra comunidad, pero también brindarles las herramientas suficientes para que puedan ser autónomas y autónomas. Y es muy lindo, verás. En realidad, WWF, como ya te estoy comentando, busca sobre todo empoderar a las juventudes para que sean ellas quienes tomen acción desde sus propios contextos sociales, ¿no es cierto?, de sus propias realidades, desde sus propias comunidades y localidad. Entonces, a partir de eso, nosotros buscamos darles las herramientas suficientes para que puedan plantear sus ideas, puedan plantear sus proyectos, puedan salir al mundo con herramientas las suficientemente fuertes para tocar puertas y decir, oigan, esta es mi idea, ¿les parece bien? GAD, municipio, ministerio, incluso en la empresa privada como esta es la idea que yo tengo, ábranme la puerta, ¿no? Y ha sido una experiencia muy bonita porque a partir de estos impulsos, llamémoslo así, autónomos, se han formado cosas súper grandes, ¿no? Se han formado desde manifiestos juveniles que han sido entregados a ministros anteriores de ambiente, se han formado espacios también de diálogos con grandes exponentes en temas ambientales, hasta cosas más cotidianas como voluntariados directos, barriales, limpiezas de quebradas, ¿no es cierto?, voluntariados y recuperación de alimentos, hasta ordenanzas municipales. Entonces, en realidad, ese es nuestro trabajo, ¿no? Brindarles la información necesaria, brindarles las herramientas necesarias, pero también acompañarles para que su trabajo vaya muy de la mano con la conservación y no se despegue de esta importancia que nosotros promulgamos de entre tener una armonía entre personas y naturaleza, ¿no? Y creo que lo más valioso es justamente eso, que nuestro trabajo, como me refiero a como WWF, está en ayudar a que esta comunidad sea un semillero, pueda abrir las puertas para que nuevas generaciones vengan, ¿no es cierto? Y vengan incluso sin saber mucho, porque así llegan nuestros voluntarios y voluntarias. Llegan sin saber qué es un voluntariado, para qué sirve, cómo funciona, si son unas clases o no. Y justamente de eso se trata, y eso es lo rico. Entonces nosotros abrimos las puertas para que vayamos formando nuevos líderes, nuevos voluntarios, nuevas voluntarias que marquen este punto de diferencia.
Muchas gracias, Rebe. ¿Podrías comentarnos sobre algún proyecto específico o campaña que se haya desarrollado en la comunidad que quisieras compartir a quienes no conocen la comunidad?
¡Ay, me encantan muchos proyectos! Verás, del 2020 acá han sido un montón, imagínate, son casi 5 años de trabajo y de proyectos. Hemos crecido con esta comunidad y eso es lo más lindo, ¿sabes? El poder ver hacia atrás y decir, wow, éramos tan jóvenes y risueños y seguimos siendo risueños, pero ya menos jóvenes, tal vez. Pero igual con las mismas ganas de dejar un legado a las generaciones que vienen, ¿no? ¿Qué proyectos me han impactado más? Bueno, a ver, hay algunos que he disfrutado porque todos han dejado una huella increíble, pero hay algunos que he disfrutado de una forma increíble. En el 2021, me parece, hicimos un manifiesto juvenil ciudadano aprovechándonos de la Hora del Planeta, que es un evento que WWF impulsa cada año, ¿no? Que sobre todo busca hacer como esta, ¿cómo lo podríamos decir? Este regresar a ver del mundo, a tomar acción sobre, justo sobre las cosas cotidianas que podemos hacer frente al cuidado de la naturaleza. Y a propósito de una Hora del Planeta, nosotros hicimos un manifiesto juvenil que lo entregamos al anterior ministro Manrique. Fuimos el primer movimiento juvenil, espacio juvenil, como quieras llamarle, grupo juvenil, asociación juvenil, como quieras llamarle, que entregó al exministro Manrique sus preocupaciones, sus miedos. Y él nos lo dijo, son los primeros, bien me estoy sentando en la silla, porque fueron los 2-3 días de que él se posicionó. Nosotros, me acuerdo que se posicionó un lunes, el siguiente lunes estuvimos ahí, sentados, sentadas, contándole nuestros miedos, contándole lo que queríamos, contándole por qué era necesario que tengamos un gobierno que mire también hacia las juventudes. Fue lindo porque fue un trabajo, imagínate, que se desarrolló todo lo previo a este manifiesto durante saliendo de la pandemia, casi, ¿no? Todavía viéndonos con mascarilla, todavía viéndonos con mucho miedo. La propia primera comunidad que creamos, como te decía, fue creada en medio de la pandemia. O sea, date cuenta que fue una cosa increíble. O sea, yo regreso a ver y digo, Dios mío, si no habría sido por este espacio, posiblemente el agobio de la soledad, el agobio de la ansiedad, la ecoansiedad que vivíamos, habría sido mucho más grande, ¿no? También me acuerdo con mucho cariño de un proyecto que hicimos en el 2023 junto con la comunidad hermana de Bolivia, y fue lindísimo porque hicimos una cosa que se llamaba Ruta del Jaguar. Entonces hicimos como una serie de retos y tal en el Parque de la Carolina. Vinieron muchas personas porque lo hicimos a propósito de las fiestas de Quito también, hicimos que coincida, llegó mucha gente, pero mucha, me refiero a muchísima gente, más de la que nosotros esperábamos. En realidad cientos de personas llegaron ese sábado al Parque de la Carolina a jugar a la Ruta del Jaguar, y lo lindo es que lo mismo estaba pasando paralelamente al mismo tiempo en Bolivia, ¿no? En el mismo juego, la misma cantidad de retos, digámoslo así, para ganarte cosas tan sencillas como un termo, como un vaso, ¿no? Pero la idea era que logramos movilizar a muchas personas y sensibilizar a muchas personas sobre la existencia del jaguar en el país, a partir de algo tan bonito y tan sencillo, y de los dos países, ¿no? Y cosas ya más grandes que, y bueno, y cosas tan grandes como en el sentido de tiempo, digamos, como el tener algunos voluntarios limpiando la quebrada de la Villa Flora, una de las cosas que más recuerdo con más cariño, el tener a la banda municipal, a los bomberos, a la policía 100% gratis, a la Secretaría de Ambiente 100% gratis on board, limpiando la quebrada de la Villa Flora, limpiando los plásticos. Y eso como una primera fase del proyecto, porque después la segunda fase de esta iniciativa se fue a ayudar a las personas de calle que vivían en la Villa Flora. Entonces fueron como muchas cosas escalando a tener como grupos de voluntarios que hacían recuperación de alimentos a las 4 de la mañana en el mercado mayorista, imagínate, para darlo al banco de alimentos. Entonces hay una cantidad de cosas que hemos hecho que yo digo, si me pongo a decirte así cuál ha sido mi preferida, creo que ninguna va a ganar, porque a todas le hemos metido muchísimo corazón. Le han metido mucho corazón las y los jóvenes miembros de este espacio. Yo solo estoy aquí como diría mi mamá, como un palo de aporte, ¿no? Como un aporte, una guía nada más, pero quienes son el eje articulador de todo esto son las chicas y chicos voluntarios en este espacio.
Qué chévere, Rebe, bastantes proyectos muy interesantes, y de hecho actualmente también formo parte de la comunidad juvenil, así que puedo decir que formo parte de algunos de los proyectos que se están realizando, incluyendo este podcast.
Y ahora, quiero consultar algo.
Por supuesto.
¿Cómo te sientes tú al ser parte de este espacio que ha sido como tan, tan largo, tan largo en el sentido de son 5 años de lo que estamos creándonos, pero ahora le estamos metiendo un empuje más fuerte? No sé, ¿cómo le ves tú? ¿Cómo te sientes al ser parte de este espacio?
Gracias, Rebe. Hoy el entrevistador pasa a ser entrevistado. Me gustaría responderte esa pregunta. ¿Sabes que formo parte de la comunidad hace unos meses? Ha sido un voluntariado diferente. Yo he hecho voluntariado, trabajo en colectivos, trabajo en ONGs desde hace varios años, de hecho desde mi pregrado hace más de 5 años a este punto. Y ha sido un voluntariado bastante diferente. Recuerdo que cuando inicié con unos amigos en alguna organización hace bastantes años, y nos preguntábamos primero cuánto nos pagan, cuál es la retribución que vamos a tener al final de realizar este voluntariado. Y pues no, un voluntariado, como la palabra lo indica, no tiene retribución. Más bien se basa en el principio que guía a esa organización. ¿Qué es lo que está buscando? ¿Qué es lo que espera demostrar? Abrazarse de ese principio, saber si es que se alinea con lo que uno piensa, con sus propios valores y principios, y entonces avanzar con esa comunidad. Y he estado en varias organizaciones, principalmente relacionadas a la sostenibilidad y cambio climático, que es efectivamente lo que hace WWF. En ese sentido, algo que me llama bastante la atención es la participación etaria. Al salir de la universidad, del pregrado, lo que me imaginaba es que mi mundo del activismo, del trabajo con colectivos y con ONGs había terminado, pero no. He ido encontrando otros espacios, como efectivamente el espacio de la comunidad juvenil de WWF, en el que me siento bastante a gusto, bastante acompañado de pares. Siento que, a diferencia de otros grupos, quizá ya no lo voy sintiendo porque ya se va ampliando la brecha de edad, pero no es algo que siento en WWF. Es una comunidad en la que me siento bastante, bastante a gusto. Es una comunidad de jóvenes en la que tenemos este trasfondo sobre una idea que nos mueve y nos moviliza a todos en común, y eso me parece algo bastante valioso. Algo que también rescato es lo que tú comentabas sobre los proyectos, que nosotros en la comunidad damos independencia, se propone un proyecto, se da las herramientas y a partir de allí la persona es libre, ¿no? de utilizar los recursos que necesite, pero sigue siendo el proyecto de esa persona. Eso me parece algo también bastante, bastante bueno, bastante positivo. Y finalmente, a raíz de la pandemia, que tú también comentabas bastante, que fue efectivamente donde nació la comunidad, algo que me resuena bastante es que a partir de este punto, al menos a nivel personal, vi como muchas comunidades se fueron desapareciendo. Y fueron desapareciendo quizá por el propio hecho de estar encerrados, de la cuarentena, de la pandemia como tal. Pero a raíz de eso, no se me ha hecho tan fácil encontrar nuevas comunidades, comunidades en las que pueda ser yo, pueda decir lo que pienso, hacer lo que espero hacer, y no ha sido el caso de WWF. WWF sí me ha permitido abrirme, conocer nuevas personas, realizar las actividades que yo he querido hacer. Me ha dado herramientas para avanzar en los proyectos que yo mismo he propuesto, y eso también me parece algo bastante, bastante llamativo, algo muy diferencial respecto a otros voluntariados u otras comunidades. Así que ya en conclusión me siento bastante feliz y muy, muy agradecido en realidad. He conocido, a más del conocimiento técnico de la comunidad, bastantes amigos que hoy afortunadamente puedo llamar amigos como tú, Rebe.
Gracias, gracias, Kevin. Qué lindo escucharte, verás, porque justo mientras te respondía hace un rato decía, chuta, ¿será que solo yo estoy viéndole así con tanto amor a este espacio? Y como tú dices, ¿no? La comunidad que creamos es un espacio en donde buscamos sobre todo aceptarnos tal como somos, con nuestros retos, con nuestros miedos, con nuestros defectos, pero también con el montón de virtudes que tenemos y con el montón de habilidades que podemos traer al planeta, ¿no? Entonces, qué lindo que estés en este espacio. Más bien, gracias por ser un voluntario con tanto corazón.
Rebe, a veces se acusa a las organizaciones de practicar el tokenismo juvenil, es decir, incluir a jóvenes solo para la foto, sin darles poder real de decisión. ¿Cómo nos aseguramos en la comunidad de que la participación juvenil sea genuina y vinculante?
Gracias por esa pregunta. Bueno, en WWF nosotros, como te decía, tenemos un principio de conservación inclusiva muy grande y que lidera las acciones que nosotros y las decisiones que nosotros tomamos como organización. Tomando en cuenta eso, nosotros creemos que las acciones juveniles tienen que ser por los jóvenes, para los jóvenes y con los jóvenes, ¿ya? No podemos empezar hablando para las juventudes si es que no tenemos de la mano, si es que estas juventudes no son quienes en realidad abren la puerta para estos espacios, ¿no? Dicho de otro modo, no podemos darles diciendo, darles hablando, como decimos aquí en la sierra, ¿no? Y esto es bastante importante. Nosotros como comunidad juvenil tenemos algunos mecanismos para levantar nuestra mano y levantar nuestra voz, pero lo más importante de todo esto es saber que tenemos las herramientas autónomas para poder proponer nuestras ideas, para poder llevar a cabo nuestras ideas, ¿no es cierto? Y para tener estos espacios también de diálogo con las y los tomadores de decisión de nuestra organización. Y esto es importante porque abre también un diálogo para escuchar, ¿no? Nosotros buscamos ser, ser gestores, hacer incidencia dentro de nuestra ciudad. Y lo digo dentro de nuestra ciudad, no pensando en que muchas veces decimos, y perdón que me voy a desviar un poquito, pero es importante aclarar, cuando decimos buscamos que nuestra comunidad haga un cambio, no queremos necesariamente que mañana hagamos una campaña por la fauna urbana, ya que es algo que en general WWF no trabaja, sino más bien tomando en cuenta que Quito, al ser la capital del país, puede mover y promover leyes, puede promover espacios de incidencia que van a afectar a nivel nacional, ¿ya? Y eso es lo más importante que nosotros hacemos siempre énfasis dentro de nuestra comunidad, porque nosotros somos un altavoz de las otras juventudes a nivel nacional que también custodian sus territorios, ¿ya? Que custodian y trabajan de la mano para poder levantar la voz por la naturaleza, para poder hacer una acción que cuente por sus espacios, por los ríos, por la naturaleza en sí, por sus territorios, ¿ya? Y creo que por ahí va la respuesta en realidad. Ahora, me encanta que me hayas preguntado, y perdón que otra vez me voy a decir a la pregunta, sobre este tokenismo o greenwashing que nosotros también le llamamos, porque es algo muy lamentable que está pasando hoy por hoy en muchas organizaciones. Como tengo una cuota de jóvenes, pero claro, son como la misma persona cambiada la camiseta 5 veces más o menos, y sin tomar en cuenta que para trabajar con las juventudes uno tiene que trabajar con las juventudes por las juventudes y para las juventudes, ¿no? Entonces uno no puede tomar decisiones de forma arbitraria sin tomar en cuenta en que el país en general está habitado por juventudes, pero también todas las decisiones que nosotros tomamos dentro de nuestros colectivos automáticamente también afectan a las juventudes que son parte de estos colectivos, pero también a las venideras.
Rebe, una pregunta final. Si pudieras dejarle un último mensaje a un joven que nos está escuchando y que también está preocupado por el futuro del planeta, ¿cuál dirías que debería ser el primer paso que debería atreverse a dar?
¡Qué buena pregunta! A ver, yo creo que lo primero que le diría es no pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo porque la juventud no es eterna. Y eso te lo dice inclusive una persona joven. Las oportunidades que tenemos cuando somos jóvenes, pues muchas veces nos tenemos que ganar a pulso. Y eso pasa con el tema ambiental. Entonces, si te interesa el tema ambiental, involúcrate, haz algo. Deja de quejarte, deja de solamente quejarte desde redes sociales e involúcrate, aprende, infórmate, levanta tu mano. Podemos hacer muchas cosas para poder cambiar la forma en la que nosotros vivimos y tenemos una relación con la naturaleza, desde la propia forma en la que consumimos, siendo compradores responsables, siendo votantes responsables, siendo ciudadanos conscientes de que cada una de las cosas que yo hago, desde comprar el pan con una funda de plástico reciclada y reusada más de 20 veces o con una funda de papel, hasta cosas más grandes como incidir dentro de las propias autoridades barriales, ciudadanas, nacionales, en levantar la voz y decir, oiga, usted no puede seguir, me invento, botando desperdicios en este río, o no puede seguir haciendo esto sin hacer previo una consulta, ¿no es cierto? Y esto, y a esto voy, a que en realidad este es el mejor momento en el que estamos para, como sociedad y como juventudes, para poder levantar nuestras manos, porque todavía podemos hacer algo, porque todavía hay una esperanza. Y a pesar de que muchas personas dicen, no, ya estamos, las más fatalistas, ¿sabes? Y dicen, no, no, mira, ¿por qué vamos a hacer algo? Este mundo ya está perdiendo. Yo me atrevo a pensar en que somos más, ¿no? Los buenos somos más, y mientras más nos sumamos, más podemos hacer algo. Y todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo, pero eso no nos obliga a cerrar los ojos y decir, bueno, ya va a pasar. Sino en abrir en verdad los ojos con ansiedad, con desesperación, y decir, es hoy cuando tengo que hacer algo. Es ahora, este es el momento. Y no hay vuelta atrás. Eso más o menos.
Gracias, Rebe. En realidad ha sido una conversación bastante fructífera e inspiradora. Te agradezco mucho por tu tiempo, por tu energía definitivamente, y por poder compartir con nosotros en Materia Verde el invaluable trabajo que se está haciendo desde la comunidad juvenil de WWF. Y a ustedes, a las personas que nos están escuchando, esperamos también que esta conversación les haya encendido esa chispa que a nosotros nos moviliza. Recuerden que lo que nosotros siempre proponemos desde Materia Verde es que cada acción, por pequeña que parezca, en realidad sí suma. Buscar espacios es algo importante, unir voces y a la vez empezar a crear ese futuro que estamos buscando. Para saber más sobre la comunidad juvenil de WWF Ecuador, pueden seguirnos en las redes sociales, @comunidadjuvenilwwf.es. Soy Kevin Valencia y esto fue Materia Verde. Hasta la próxima.